al interior de un domicilio particular, ya el fiscal de flagrancia de Talca ha instruido la concurrencia de los efectivos de la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones Talca junto a los peritos de la CRIM para realizar la pericia de rigor en un hecho que ya está causando conmoción, especialmente en este sector rural que corresponde a la comuna de San Clemente. Noticia en desarrollo: se confirman dos personas muertas, información en exclusiva, madre e hijo que mueren en este hecho policial que está en pleno desarrollo en una piscina. Desde el lugar común de San Clemente, acá en la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Bueno, fue encontrado muerto Artemio Soto, de 66 años, uno de los tres carpinteros de Rivera, declarados por la UNESCO Tesoro Humano en 2014, dada la ancestral práctica que realizan construyendo lanchas chilotas. Su muerte es investigada por la PDI. Nos cuenta Damaris Ubiabre, de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Se trata de Artemio Soto, oriundo de Gualegüe, quien en el 2014 fue declarado como Tesoro Humano Vivo por la UNESCO, luego que se le reconociera como uno de los carpinteros de Rivera más jóvenes en la zona. Soto era navegante, agricultor y además guardaba consigo una de las tradiciones ancestrales de la región, la construcción a mano y en la ribera de lanchas chilotas, tipo dalcas, lo que podía tomar años desde la preparación de la madera hasta el ensamble de las piezas. Artemio Soto fue encontrado cerca de su embarcación en Isla Chaullín, en Calbuco, donde había viajado para participar de una de las actividades del Día del Patrimonio en la región este fin de semana. Fue el capitán de la Cuarta Comisaría de Calbuco, Jorge Quirós, quien confirmó el deceso.
El personal de la Armada, en horas de la mañana, verificó en el sector playa de la isla Chaullín una persona adulta de 66 años, masculino, quien fue encontrado fallecido por vecinos del sector, quienes concurrieron a la Capitanía de Puerto. Luego, personal de la Armada se apersonó en el sitio del suceso en forma inmediata.
La PDI y el Servicio Médico Legal realizan diligencias para determinar las causas de la muerte de quien fue parte del patrimonio cultural chileno. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y el proyecto de ampliación y remodelación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia será licitado en los próximos meses, según indicó el gobierno regional de Los Ríos. Esta iniciativa está paralizada desde hace 3 años y medio y pretende ser el recinto más importante de su tipo en Sudamérica. Nos cuenta Carlos López, de Radio Bío Bío en Valdivia.
El Museo de Arte Contemporáneo MAC Valdivia es uno de los recintos que está en plena postal de la ciudad, a orilla del río y frente a la feria fluvial. Sin embargo, luce gris, rayado con grafitis a medio terminar y aún con andamios que quedaron ahí tras su paralización de obras a mediados del año 2022. La iniciativa ha involucrado a la Dirección de Arquitectura como unidad técnica, al gobierno regional como entidad financiera, a la delegación presidencial con un rol articulador y a la Universidad Austral de Chile, que administra el museo y es dueña del predio donde está emplazado, el cual hace unos días documentó el alzamiento de la hipoteca bancaria en los terrenos que impedían avanzar en el proyecto. Ahora, según las autoridades, se está en condiciones para garantizar su implementación. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, dijo que el proyecto deberá ser reevaluado técnica y económicamente para en los próximos meses llamar a licitación de obras.
Es un proyecto que hay que reevaluar, que va a ser licitado públicamente. Esperamos de que en el transcurso de los próximos meses, digamos del año 2026, eso se pueda cumplir.
El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, dijo efectivamente que este año debe llamarse a licitación y en paralelo que quede definido el modelo de gestión para un recinto que, según dijo, debe ser de primer nivel con proyección internacional.
Que el objetivo no solo es reiniciar la obra, que sí es un objetivo importante, sino que aseguremos que el objetivo para lo cual fue convocado este gran proyecto se mantenga, que es transformar en el principal proyecto de museo de artes visuales o de arte moderno de Sudamérica.
Al respecto, el gobernador Cubertino indicó que el proyecto considera al gobierno regional de Los Ríos y a la Universidad Austral de Chile para el modelo de gestión del MAC Valdivia y su administración, que incorporará a la Asociación Patrimonial Cultural del Gobierno Regional, con el fin de sostener con el mejor nivel posible al recinto una vez concluido, el cual quedó con un 35% de avance físico desde hace 3 años y medio. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Venesbio, te invitamos a ser parte de la Ruta del Agua. Para que esta siga su recorrido, debemos cuidarla juntos. Este verano, toma duchas de máximo 4 minutos. Revisa y repara fugas en tu hogar, porque una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros al día. Y recuerda cerrar la llave al cepillarte los dientes. Así, cuidaremos el agua para las futuras generaciones. Es bio. Soy tu agua siempre.
En Radiograma, resumen de noticias.
La PDI indaga el hallazgo de un cadáver al interior de una maleta a un costado de la caletera de la Ruta 78 en la comuna de Talagante. A balazos, dos funcionarios de la PDI repelieron un asalto en su contra durante esta madrugada en la comuna de Puente Alto. Un antisocial falleció. Preocupación existe en la región del Biobío por nuevo sistema frontal que podría afectar a damnificados por los incendios forestales. El máximo tribunal resolvió que Alberto Larraín quede con detención en tránsito en el anexo Capitán Llaver en el marco del caso Procultura. El abogado imputado en la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, acusando una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, convocó a un comité político de emergencia tras conocerse el cierre del presupuestario 2025, instancia en la que advirtió un escenario de emergencia económica. Exactamente, 20 horas y 6 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 4 personas detenidas y más de 20 infracciones cursadas, deja una ronda conjunta entre carabineros y el municipio en la costanera de Valdivia. Carlos López nos amplía.
La acción coordinada entre funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia e inspectores municipales buscó aumentar el resguardo en una zona que incrementa significativamente su afluencia de público, principalmente en febrero, según se indicó. El subcomisario de los servicios policiales, el capitán Paulo Díaz, confirmó que el despliegue en la costanera fue entre el submarino O'Brien y el puente Calle Calle. Ahí se realizaron cerca de 160 controles, resultando personas detenidas y otras infraccionadas.
Se tomaron detenidos 4 personas por orden vigente, abuso sexual, lesiones menos graves, desacato, y una persona que tenía orden vigente, robo de lugar habitado y ocultación de identidad. Sobre esto mismo se cursaron 16 infracciones al tránsito, 7 infracciones a la ley del cólera por el artículo 25, una por el artículo 26, transitar e ingerir. De lo mismo, se realizaron control de identidad 147 y control vehicular 59 controles.
Consultado por el comercio ambulante, el oficial indicó que quienes fueron sorprendidos en dicha actividad igualmente fueron infraccionados. Manifestó que la labor de control y fiscalización es cohesionada con el municipio a través de operativos que se desarrollarán con fuerza en febrero.
Sin drones de televigilancia quedaría la región de Los Ríos desde el 1 de febrero por falta de recursos para seguir operando. Retrasos administrativos han impedido que los dineros destinados por el gobierno regional puedan asegurar su continuidad. El programa forma parte de la televigilancia móvil que es administrado por la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos mediante convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con financiamiento aprobado por el gobierno regional. Los drones apoyan la prevención y los operativos con patrullajes aéreos en sectores críticos, vigilancia en tiempo real desde una central de monitoreo y respaldo a procedimientos con imágenes en vivo. También son utilizados en fiscalizaciones y emergencias, como búsqueda de personas y apoyo ante incendios. La actual falta de recursos se explica por un nudo administrativo. Aunque el gobierno regional aprobó 250 millones de pesos y el trámite avanzó, aún falta el traspaso formal y la firma del convenio que habilita la contratación. Sin embargo, la delegación no puede sostener el servicio y se arriesga la suspensión del servicio desde este domingo 1 de febrero. Luis Cubertino, gobernador regional de Los Ríos, dijo a la radio que los recursos están aprobados, pero el proceso, que está centralizado, ha sido lento, pero está avanzando.
Está llevando el acto administrativo en Santiago en forma centralizada. Entiendo de que eso ya está ocurriendo por la información que nos entregaron. Por consiguiente, esperamos de que se pueda resolver el acto administrativo lo antes posible. A nosotros no nos repercute porque indudablemente ese es un acuerdo que ya está tomado, está sancionado, que haya una rebaja al marco presupuestario de nuestro presupuesto.
El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, explicó que el contrato de drones de televigilancia finalizó formalmente a fines de octubre de 2025 y para evitar que la región quedara sin el servicio y a la espera de poder utilizar los dineros destinados por el gobierno regional, la delegación financió el programa durante 3 meses. La autoridad señaló que el sistema hoy está operando de manera acotada y que todo depende de la confirmación del traspaso de los recursos para poder seguir funcionando hasta fines del primer semestre de este año.
La Dirección Presidencial es el ejecutor de un proyecto financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito que logra estos recursos a través de un convenio larguísimo, tengo que señalarlo, poco óptimo en términos de agilidad con el gobierno regional, pero aprobado ya por la Contraloría. Tenemos contemplado el estándar completo, un funcionamiento completo, que consiste en un servicio que va a estar funcionando hasta agosto del año 2026.
Durante 2023, los drones registraron cerca de 2.833 horas de vuelo y realizaron más de 1.000 jornadas operativas en toda la región, con resultados en decenas de detenciones, operativos antidrogas, fiscalizaciones y apoyo en emergencias diversas. Los 250 millones de pesos destinados por el gobierno regional permitirían que el sistema de drones de televigilancia puedan seguir operando hasta agosto de este año, siendo luego resorte de las futuras autoridades asegurar la continuidad del servicio en la región.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
El presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Municipal, Lucio Sangüesa, aseguró que existe un proyecto para remodelar calles de la costanera de Valdivia, teniendo como eje central el Museo Submarino O'Brien, descartando que por ahora su traslado. La remodelación integral de calle Lautaro hasta el Paseo Libertad es lo que está diseñando la Secretaría de Planificación Municipal, SECPLAN, iniciativa que involucra igualmente al gobierno regional. Así lo indicó la autoridad edilicia, quien descartó que el submarino O'Brien se sea movido a otro sector, como lo había mencionado como posibilidad la Corporación Cultural Municipal. Sangüesa dijo que el museo flotante es un eje central del proyecto.
Desde el municipio y gobierno regional estamos trabajando en un proyecto concreto que es la remodelación desde la calle Lautaro hasta Paseo Libertad, lo cual implica que se tiene como eje central el submarino.
Explicó que para diseñar el proyecto se prevén 3 participaciones ciudadanas, lo cual, según expresó, aún debe definirse. Agregó que recientemente hubo una instancia similar con organismos públicos y privados, entre ellos el Hotel Dreams. El presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Municipal de Valdivia estimó que el proyecto tendría un coste estimado entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Sangüesa dijo que este año deberían tener el diseño listo para ser licitado el proyecto entre fines de 2026 o inicios de 2027 y así en ese año ejecutarlo por un periodo de 2 años. El gobernador regional Luis Cubertino aseguró que el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia debe ser administrado por el gobierno regional y la Universidad Austral, descartando consultorías externas para dicha determinación. Tal como lo informáramos, el proyecto de ampliación y remodelación del recinto, que quedó paralizado a mediados de 2022, está en condiciones de reanudarse luego que la Universidad Austral notificara con documentación el alzamiento de la hipoteca que pesaba en los terrenos del MAC. Así lo indicaron las autoridades, debiendo por lo pronto realizarse una reevaluación técnica y financiera de la iniciativa. para que pase por el Consejo Regional y apruebe los recursos que permitan el llamado a licitación de obras este año. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, afirmó que en paralelo, junto a la Universidad Austral, irán trabajando la metodología para el modelo de gestión, porque así está establecido originalmente.
En este caso, Mideso ha señalado de que el trabajo de el plan de gestión del MAC no necesita una consultoría externa, sino que debe estar en el proceso original de ese plan. Así que en ese sentido estamos absolutamente claros, ordenados de los trabajos que tenemos que hacer. En el plan de gestión, los actores, digamos, iniciales, la universidad y el gobierno regional. Por consiguiente, ese es el plan de acción que debemos hacer.
Cabe señalar que esta semana, por este tema, el delegado presidencial regional Jorge Alvial habría señalado que para el modelo de gestión debía hacerse una consultoría y así garantizar que el recinto sea administrado con el alto nivel que merece al ser proyectado como el más importante en su tipo en Sudamérica. El gobernador Cubertino, por su parte, aseveró que el modelo de gestión debe establecer las condiciones técnicas y de trabajo, incorporando a la Asociación Patrimonial Cultural del Gobierno Regional con el fin de tener al Museo de Arte Contemporáneo con el mejor nivel y administración posible con los recursos que lo sostengan en el tiempo. Afirmó que ese es el plan, el cual debe tomar con absoluta responsabilidad.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En otras noticias, el delegado presidencial regional Jorge Alvial afirmó que en cualquier momento puede hacer el traspaso de información a la nueva autoridad que suceda por el cambio de gobierno, más allá de los actos formales. A la espera de que el presidente electo José Antonio Kast nombre a sus representantes en las regiones del país, cuyo anuncio se esperaba para el viernes reciente, el delegado presidencial regional Jorge Alvial afirmó que busca hacer un traspaso lo más ordenado posible. La autoridad afirmó que para ello existen instancias formales que estimativamente ocurrirían a fin de mes de febrero o con mayor probabilidad en marzo. El Ejecutivo Regional dijo en todo caso que cuando la próxima administración de este gobierno esté en condiciones de sentarse a trabajar con él para el traspaso, las puertas estarán abiertas.
Yo en cualquier momento puedo hacer entrega si me pide una reunión. Voy a manifestar toda mi voluntad para que eso se haga, no solamente en un acto más concreto, formal, que me pueda pedir la próxima administración, sino que lo puedo hacer también de manera paralela, de manera ordenada, porque son muchos los temas. Así que yo diría que en cuanto la próxima administración tenga el nombramiento y establezca, esté en condiciones de poder sentarse a trabajar conmigo, las puertas de la delegación presidencial van a estar abiertas.
El delegado Alvial afirmó que como delegación están levantando todos los antecedentes correspondientes y resolviendo aquellos más complejos con el fin de hacer un buen cierre de administración. La autoridad dijo que él quiere entregar, entre otras cosas, un calendario claro y con la mayor certidumbre sobre distintos proyectos, entre ellos el del Museo de Arte Contemporáneo, el del Puente Cochrane, la doble vía, el del Hospital de la Unión o la iniciativa habitacional en el Cantón Bueras, entre otros. Una resiliencia económica y laboral advirtió el Ministerio del Trabajo en Los Ríos tras las cifras de empleo en la zona, cuya tasa de desocupación llegó al 6.9% y disminuciones en informalidad y desempleo femenino. Carlos López nos cuenta más.
Luego que el Instituto Nacional de Estadísticas informara que en el periodo octubre-diciembre 2025, en la región de Los Ríos hay 188.742 personas ocupadas y 13.943 sin empleo, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Gonzalo Gutiérrez, valoró las cifras. Esto sumado a un aumento de la fuerza laboral, que está en un poco más de 202.000 personas. Por otro lado, a que la informalidad laboral cayó en más de 3 puntos al situarse en un 31% y que la desocupación femenina está en un 7,4%, ya lejos de los dos dígitos en los que estuvo en gran parte del año pasado.
Confirman que nuestra economía muestra fuertes indicadores de resiliencia. A nivel nacional, la desocupación se situó en un 8%, con una creación de empleo que creció en un 1,8 en 12 meses. Para la región de Los Ríos, la desocupación ha disminuido al 6,9, lo que nos sitúa por debajo de la media nacional, y además hemos logrado una importante reducción en lo que es la informalidad laboral. Para nosotros estas son muy buenas noticias, ya que logramos que el dinamismo de sectores como la enseñanza y la agricultura se manifiesten en más trabajo y estables para nuestros ciudadanos.
Los sectores económicos que más contribuyeron en el aumento de la población ocupada fueron enseñanza con un 11,9%, agricultura, silvicultura y pesca en un 5,8% y construcción con un 5,2%. Mientras que por categoría ocupacional, el crecimiento se observó principalmente en asalariados formales con un 2,9%. La autoridad, en todo caso, hizo un punto político. Afirmó que al crecer la fuerza de trabajo en un 1,8%, se aprecia a su juicio que las políticas públicas del gobierno muestran más trabajo y optimismo, incluso en las mujeres. Pese a ello, según dijo, la UDI estaría condicionando el proyecto de ley sobre el derecho a la cuna, frenando con ello, en sus palabras, a que este género se incorpore al mundo del trabajo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Seremi de Salud confirmó acciones y planificación para este año en la prevención del suicidio en la zona, lo que suma a otras medidas de televigilancia confirmadas por la delegación presidencial. Los intentos de suicidio en el último tiempo han movilizado, además de equipos de salud, a carabineros o a la Armada de Chile, cuando estos últimos, por ejemplo, han ocurrido en los puentes de Valdivia. El más severo fue el acontecido en un domicilio hace unos días, cuando una niña ingresó al hospital base tras atentar contra sí con un cuchillo en el cuello. Al margen de los distintos episodios, el tema ha sido abordado a través de una mesa de prevención del suicidio desde hace 10 años a nivel regional, fortaleciendo los últimos años con distintas estrategias y con participación de la academia y de privados. Así lo indicó la Seremi de Salud, Ivonne Arre, quien dijo que la prevención de la conducta suicida vincula a distintos ministerios representantes de la comunidad. Incluso afirmó que a nivel ministerial tienen 10 líneas de acción, por ejemplo, en sensibilización, educación, difusión, participación ciudadana o capacitación. Esto último tuvo su instancia el mes pasado por los denominados Gatekeepers, que son personas preparadas para la prevención de la conducta suicida y que hace de vinculante entre la comunidad y la red asistencial o centros de salud.
En diciembre capacitamos a Gatekeepers de 3 comunas, que son actores comunitarios en el fondo que están alerta a su propia comunidad en Río Bueno, en La Unión y en Panguipulli. Y este año, parte de las actividades habituales que hacemos es dedicarnos en 2 meses que son centrales para nosotros. Septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio. Esta mesa funciona todo el año, pero en septiembre tenemos una actividad hito. Y tenemos octubre, que es el mes de la salud mental, que también tenemos un hito. Pero de manera constante nosotros estamos trabajando mes a mes en la vigilancia.
La autoridad señaló que además han capacitado a la red asistencial y fortaleciendo el fono arterisco 4141 para favorecer la salud mental con llamados sobre el tema y acoger casos ante momentos complejos. El delegado presidencial regional Jorge Alvial añadió que estas medidas se unen a otras más estructurales y de vigilancia.
Las prevenciones estructurales que tienen que ver con cámaras de vigilancia, mayor despliegue en el monitoreo de los puentes, incluso pensando también en aspectos de infraestructura para evitar esto, ha surgido en otros tipos de mesas que tienen que ver con acciones ya correctivas. Por ejemplo, que son las señaléticas, un poco los incentivos. Eso ha sido más correctivo. Pero yo creo que el fondo que está trabajando en la mesa de la Seremi de Salud tiene un aspecto más integral.
La autoridad dijo esperar que la Mesa Regional de Prevención del Suicidio se prolongue en el tiempo y sea una materia de salud pública que pueden implicar y aplicar distintas instituciones de manera integral.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Locatarios del mercado de estación de Valdivia aseguraron que sus ventas mejorarán cuando regrese el tren El Valdiviano, el cual no tiene fecha para reanudar sus operaciones. En la ex estación de trenes de Valdivia está el mercado, el cual comenzó su funcionamiento desde este y todos los fines de semana de febrero con la venta de productos como hortalizas, verduras, artesanías y preparaciones típicas de la zona. Radio Bio Bio conversó con los vendedores del mercado sobre cómo proyectan las ventas una vez que el tren valdiviano vuelva, asegurando que estas aumentarán.
Yo creo que se incrementaría sustancialmente, obviamente, porque va a llegar otro tipo de público que va a llegar a ver el tren, obviamente, y va a conocernos a nosotros que estamos acá. Así es que sí, obviamente que va a incrementar harto.
A las historias antiguas que había antes del tren y volver a ver todas esas imágenes del tren, cómo eran antes, de sus familiares antiguos, yo creo que sí. Puede que repuntaría un poco más.
Es una gran cantidad de gente que se beneficia de esto y esperamos que en un futuro sea muchísima más la gente que viene a visitarnos, que venga a comprar nuestros productos.
Los vendedores concuerdan que es relevante recuperar el espacio histórico que a su juicio se perdió, por lo que la vuelta del tren turístico es beneficiosa tanto para la ciudad como para el mercado estación. Según el presidente de la Agrupación de Artesanos y Productores de la Región de Los Ríos, Pablo Gallardo, volvieron a trabajar en la estación de forma regular con 33 emprendedores después de un mejoramiento temprano.
Estuvimos el año pasado de septiembre hasta mayo y ahora volvemos a la estación porque se le hicieron unas mejoras, un mejoramiento temprano y después viene un proyecto de mayor cuantía. Esto, nosotros ahora vamos a estar todos los fines de semana, actualmente hay 33 emprendedores de la región.
Hay que indicar que hace unos días el gobierno anunció que las próximas semanas culminará el cambio de durmientes en la vía férrea entre Valdivia y Antilwe, un paso clave para avanzar hacia el retorno del tren turístico El Valdiviano, aunque hasta ahora aún no hay fecha para que vuelva el servicio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo para mañana, domingo 1 de febrero, 25 grados esperan como máxima en la capital regional, 13 grados la mínima, 20 grados nos espera la máxima en la comuna de Corral, 12 grados la mínima, 29 grados se esperan para mañana en la comuna de Los Lagos como temperatura máxima, 13 grados la mínima, 27 grados como máxima en Paillaco, 12 grados la mínima, en tanto en La Unión, 28 grados esperan como máxima, mínimo 12 grados. Panguipulli registrará una máxima de 27 grados, 14 grados la mínima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención porque se mantiene el siniestro vial en dirección de norte a sur en el kilómetro 810, sector Máfil, tránsito habilitado solo por pista derecha. Como recomendación, si regresas este fin de semana a tu hogar, hazlo planificando el viaje, así no tendrías problema o tendrás problema con el alto flujo vehicular que suele presentarse en estas fechas.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Culminan las noticias, la edición vespertina de Radiograma. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza
Bingo Bingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bingo Bingo Deportes, cobertura total. Bingo Bingo Deportes.
Cobresal se hizo fuerte este sábado en casa al debutar con un triunfo en la Liga de Primera 2026. Los nortinos vencieron por la cuenta mínima a Huachipato, campeón el mes pasado de la Copa Chile. El desnivel llegó al filo del descanso mediante lanzamiento penal. El árbitro, a instancias del VAR, cobró la vaina máxima por mano de un jugador acelero en el área. El ex Iquique, Estefan Pino, se paró frente al balón a los 45 minutos y los 6 de agregado, y el espigado atacante no falló desde los 12 pasos con un potente remate pegado al palo derecho del arquero Rodrigo Odriozola. Los de Talcahuano, en tanto, finalizaron novenos en la campaña del año pasado, pero lograron un premio gordo al ganar la Copa Chile y serán parte de la Copa Libertadores 2026. Y el equipo de Cobresal se prepara para su instancia en la Copa Sudamericana. ¿Otra? Por su parte, la segunda fecha de la Liga de Primera, los albinaranjas visitarán este lunes 9 frente a Unión La Calera, mientras que los de Jaime García recibirán un día antes a la Universidad de Chile en los partidos de la Liga de Primera. Por otra parte, Lucas Cepeda también debutó por el Elche ante un grande y tuvo clara chance ante el Barcelona. Algunos minutos sumó el delantero de Colo-Colo, que ingresó a los 74 minutos frente al Barcelona y estuvo muy cerca de concretar un estreno soñado. A pesar de dejar una grata impresión en los primeros entrenamientos, el director técnico del Elche, Eder Sarabia, no se dejó llevar por el entusiasmo y optó por el debut gradual por el seleccionado nacional. Así Cepeda esperó su oportunidad desde el banco de suplentes. Esa oportunidad llegó en el minuto 74, cuando el extremo de 23 años ingresó al césped del estadio Manuel Martínez Valero para inquietar a los culé. En ese momento el Elche ya perdía 3-1 ante el Barcelona con goles de Lamine Yamal a los 5 minutos, Ferran Torres a los 40 y Marcus Rashford a los 72 para el forastero.
Festivales. Hoy no te pierdas la Gran Feria Agrícola, Ganadera y Forestal FAGAF 2026, la feria más grande del sur de Chile.
Artesanías, patio de comidas, panoramas para niños, expositores, música en vivo y muchas actividades campesinas durante todo el día.
Y en la noche, el gran show, Negaritmo, Flor de Rap y mucho más.
Transmisión en directo desde el Parque Anique de Cañete a partir de las 21 horas.
Vive este verano con la Ruta de los Festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Invita Municipalidad de Cañete y Radio Bío Bío.
Ya son las 20 horas, 8 de la noche con 33 minutos. Nosotros a continuación enlazamos con Cañete, jornada de Feria Agrícola, Ganadera y Forestal FAGAS 2026, con Alexander Guerra, Legaritmo, Flor de Rap y Crónica. Así es que desde ahora Y hasta que las velas no ardan, nos quedamos con la FAGAF 2026.
La radio, en directo desde el Parque Anique de Cañete,
damos inicio a la ruta de los festivales con la Gran Feria Agrícola, Ganadera y Forestal, FAGAF 2026.
Bio Bio, este verano con la ruta de los festivales.
Para venir, esto continúa mañana, ¿eh? Esto no termina hoy. Nosotros estamos aquí en la tercera noche de la FAGAF, pero son 4 jornadas llenas de actividades y mañana parte todo bien tempranito. Ya te vamos a contar toda la parrilla que tienen para cerrar esta FAGAF.
Claro, porque también queremos ir cerrando el último día del mes de enero. Día sábado, muchos a lo mejor están en la previa para poder disfrutar de alguna fiesta, algún asadito, compartir lo que sea. Qué mejor que entrar en ambiente ya con Santa Feria, con Morena Esperanza.
¡Santa Feria!
directo desde el Parque Anique de Cañete. Bio Bio, la radio.
Seguimos desde la FAGAF 2026, Feria Agrícola, Ganadera y Forestal desde Cañete, saludando a todos los que se suman a nuestra sintonía en las 43 estaciones de Radio Bio Bio. Y bueno, les contábamos que durante esta jornada se desarrolla la trilla a yegua suelta. Vamos a retomar el contacto con Sofía Sepúlveda porque ella nos tiene detalles al respecto. Sofi.
Sí, porque durante esta jornada también se han desarrollado diversas actividades muy interesantes. Por lo demás, hoy día también se pudo apreciar la trilla a yegua suelta, una actividad característica del mundo rural, y es por eso también que estamos con Víctor Gallardo del Club Ponotros Cañete. Hola Víctor, ¿cómo está?
Aquí venimos a compartir con todos los socios, pero de repente venimos poco, pero aquí nos juntamos con más amigos de Ponotros Cañete.
Oiga, para que los que nos están escuchando en la casa y no tienen ni idea de qué es la trilla a yegua suelta, ¿qué nos puede contar?
Una, tres vueltas por el lado y después se saca otra gollera y así. Y eso es todo para tener a la gente y todo. Así que todo para Cañete y todo para todo.
Super. Usted aquí de Cañete me contaba.
De Cañete por otro. Así que la presidenta anda por ahí, pero a nosotros nos gustan los caballos y siempre vamos a salir adelante.
Invitación también a la familia que se anime a vivir aquí la FAGAF.
Exactamente, a toda la familia y a todos los amigos conocidos. Y ahí vamos a salir en el desfile que vamos a hacer nosotros. Así que todo que salga todo bien, bonito. Venimos varios socios, pero igual de repente no quieren venir, pero igual vamos a seguir adelante los que somos y los gusta a todos, para todos los amigos conocidos.
Pues mucho, le dejo muchas gracias, obviamente, aquí dando la cara por Cañete, por la comuna que alberga esta feria más grande, gratuita por lo demás, así que la invitación está hecha para que vengan, se sumen y disfruten, ¿por qué no?, los stands, las presentaciones y también las actividades que están muy, muy entretenidas.
Y sin duda, Sofía Sepúlveda recorriendo también la FAGAF, estas 14 hectáreas donde la hemos reconocido, la hemos recorrido por distintos lugares, hemos reconocido cada rincón. Oye, fíjate que este concepto de la trilla a yegua suelta no es originaria ni de nuestro país ni de España. ¿Sabes que viene del antiguo Egipto y la antigua Roma? De ahí se llevó a España y de España se trajo a América.
Mira, hemos aprendido bastante.
En aprender,
de eso se trata también la FAGAF.
Lo pasamos bien y aprendemos en la FAGAF.
Por supuesto, conocer las tradiciones y ahora, bueno, tradiciones también que son propias de nuestra cultura campesina.
Sí, pues
si bien llegaron desde otras partes del mundo, por supuesto que ya son parte de nuestro ADN. Y bueno, a propósito también de lo que te contábamos antes de separarnos un ratito en esa tanda musical, no comercial, sino que musical. Oye, mañana sigue.
Sigue.
Todo sigue. A las 11 de la mañana tenemos nuevamente la apertura de la feria.
Buena hora a las 11, creo yo, ¿ah?
Sí, una hora prudente, ya te levantaste, ¿cierto? Alcanzaste a levantarte tú, a levantar a los niños también.
Porque si estás de vacaciones, uno trata de levantarse menos.
No tan temprano, pero claro, ese es otro gran desafío de las familias, ¿eh? Los que salen de vacaciones en familia, una cosa que se levanten los adultos, pero
después,
claro, hay que levantar a los niños. A las 11 yo creo que ya más o menos estamos. Ya tenemos la apertura de la Carpa Princesa desde esa hora, que está disponible con actividades para niños y niñas. Así que pueden llegar tranquilamente. Pero además, mañana, domingo 1 de febrero, se viene la premiación del campeonato de Rayuela.
Claro.
Que se ha estado dando durante todos estos días.
Sí, pues si son varios días y mañana, como obviamente es el domingo 1 de febrero, ya estamos cerrando la feria, se hacen estas premiaciones ahí y esta premiación del campeonato de Rayuela Orlando Valencia Medina. Y después, seguidito, viene la presentación del conjunto folclórico Raíces de Nahuel Buta. Esto se va a hacer en el escenario del patio de comidas, que es el otro escenario principalmente donde se están desarrollando los shows durante todo el día. Ya después, a eso de las 21:20, 20:30, por ahí, 21 horas, nos pasamos acá al escenario principal.
Exactamente, así que tenemos hartas actividades porque hay pruebas ecuestres también en el sector picadero. Para quienes son amantes de ver toda esta destreza.
Es tremendo, son capos.
Qué bonito, y eso es gratuito, ¿eh? Para que no se desanimen pensando, pucha, voy a tener que pagar una entrada. No, eso es totalmente gratuito.
Hay una que súper entretenida, bueno, de todas maneras ahí tienen los jinetes una relación importante con sus caballos, pero hay una que es muy bonito cuando frenan y toman la distancia. cuánto frenan con las, dos, con las dos patitas. Van corriendo, pa, y le pegan el, le apretan el freno al caballo. Y el caballo, bueno, también entrenado para eso, frena con sus dos patitas traseras y corre, corre, avanza, 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 y el que más avanza, más puntos tiene y más gana. Pues.
Wow,
es como un salto, es como un salto largo, pero con el caballo frenando.
Mira, oye, y en el escenario de patio de comidas, a eso de las 14:30 horas, vamos a tener al ballet folclórico Bafolamay, para que vengan también a deleitarse con el talento de nuestros cultores del folclore chileno.
Sí, y eso es lo otro,
así me atrevería a denominarlos.
Eso es lo otro también acá, que se vive, se vive el folclore, se vive el campo, pero todo el año, ¿ah? Y aquí podemos ver a personas que, claro, hay otros que en otros lugares, para la época del 18 de septiembre, sacan sus trajes de guaso, qué sé yo, pero acá es para muchos su vestimenta habitual, y eso es muy lindo poder ver acá. Y vi un local que tenían unos sombreros y unas chupallas, pero hermosas, hermosas, hermosas. Así que también, quien quiera tener una chupalla de las reales, de las que se ocupan precisamente en el campo, pueden venir acá a Cañete y comprarse una.
Pero de todas maneras, además puedes venir a aprender, para quienes quieran quizás, no sé, descubrir una nueva faceta.
¿Tú andas buscando?
Sí, de pronto siempre es bueno aprender alguna habilidad nueva. Está el taller de vellón agujado. Vellón es la lanita de oveja, y hay una técnica que es la del vellón, ¿cierto? Que queda tan bonita.
Sí, es precioso.
Se hacen distintas figuras, puedes hacer muchas cositas y sobre todo ornamentos.
No, claro, sí. Yo creo que las manos de ahí de los artistas hacen magia. También va a estar la presentación del dúo Latidos, que es un tributo a los Vázquez, ¿ah? Esto también en el patio de comida. Tremendo los Vázquez ahí, de todas maneras, que tienen muchos tributos. También tienen el show acrobático aéreo. El Team Villarrica se va a presentar también mañana.
Oye, eso está súper interesante. Y también está súper interesante el recorrido que sigue haciendo la Sofi. Porque, ¿sabes? Siempre pasa que, pucha, no falta el que vino con algo, se la anduvo perdiendo o tuvo un problema con respecto del estacionamiento, por ejemplo. No queremos que eso pase, y para eso también hay personal aquí que está trabajando activamente por ello. Sofi está con la encargada precisamente de informaciones y turismo. Sofi.
Sabemos que parte fundamental de la organización por parte de cualquier evento primordialmente es la comunicación, y es por eso que nos encontramos en la oficina de comunicaciones con Vanessa Vidal, que nos va a contar aquí también cuáles son también algunas recomendaciones que la gente tome si quiere venir. Hola, Vanessa.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Acá de nuevo Vanessa, quiero hacerles algunas sugerencias, sobre todo a los conductores, a los visitantes que vienen con sus familias, que por favor conduzcan con precaución, que se estacionen en los estacionamientos habilitados, que eviten estacionarse en la berma porque los carabineros están cursando infracciones. Además, así evitamos algunos accidentes. Señalarles también que aun cuando el recinto se encuentra alejado de la ciudad de Cañete, las familias acceden caminando, por lo tanto tener mucha precaución en el momento del traslado en vehículo y sobre todo la vuelta. Y por supuesto, si bebe, no conduzca.
Sí, pues llamado súper importante. Sabemos que este es un panorama familiar que viene gente de todas las edades, así que qué mejor que hacer todas las cosas con precaución, con respeto por el otro, y bueno, también comentar y preguntar principalmente cuáles son otras cosas que pueden encontrar aquí en la oficina de informaciones, en la carpa blanca. Llegar a la entrada a mano izquierda, sabemos que quizás hablamos ayer durante la jornada, niños perdidos, pero también objetos perdidos que se le pueda perder a la gente.
Sí, señalar que, bueno, está la fiesta número 25 que estamos celebrando, y pues también agradecer a toda la comunidad porque se ha generado una cultura de FAGAF en donde las personas ya saben que tienen que acordar un punto de encuentro, y cada vez son menos los niños perdidos y cada vez son menos las personas perdidas. Sin embargo, tenemos muchos objetos perdidos, así que quienes hayan perdido tarjetas, cuentas RUT, tarjetas de banco, documentos en general, objetos en general, pueden acercarse acá a la carpa de informaciones que se encuentra en la entrada del recinto.
Oye, bien importante eso, porque de repente uno como estudiante se le pierde la TNE, el carnet de identidad, y sabemos que son trámites que, si bien son papeleo, uno nunca está de más guardar sus cosas y tener precaución con eso, pero de todas maneras saben en dónde venir. Muchas gracias, Vanessa, y vamos a quedar atentos también a las otras informaciones que les tenemos para ustedes.
Bien, Sofi, sí, buen datito, ¿eh? Y no solamente, Cami, para quien pierde algo, ¿eh? Sino que para el que encuentra algo. también lo pudiera llevar ahí, porque esa es la idea. O sea, claro, no solamente el que pierde también tiene que encontrarse todo eso, si que encuentra algo que obviamente no es de usted, vaya y lo deja ahí, obviamente, y así vamos agilizando y ese ambiente familiar se sigue manteniendo.
Se sigue manteniendo y seguimos disfrutando con la música. Nos vamos con la Combo Tortuga, Soy Feo Pero Rico. Gracias.
Media fe y el terrible destino, para demostrar que soy el más choro, que soy el más ficha de todo el piño. Pesqué la chapulina, le eché una limpia con el paño de cocina, y de pasadita pedí hielo, tolumpas con la vecina. Me senté la polera corta, me paré los pelos con gel, entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a cazar. Pero rico, 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 soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, eso no me lo explico. Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, yo no soy Federico. Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche. Prepárense cabras que yo estoy claro que esta es mi noche. La panza pintita y ando pato, disculpen chiquillas. En el bolsillo un diente de ajo y cuatro polillas. Con la perso me puse a jotear, algo había que rescatar. Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico.
Y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba.
Y llegó una crespa sensual, su cadera movía al pasar. Usa buen champú y por lo rico que huele de buzar coral. Me acerqué y la ve por detrás, no sabía lo que iba a pasar. Hola mi guachita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, yo no soy Federico.
Celebrando 25 años, FAGAF 2026, en BioBio, la radio.
Saludo a todos los Federico, a los Matías, a todos los que nos están escuchando, porque, claro, tenemos que contarles que en estos momentos, cuando la temperatura empieza a bajar, la garganta se empieza a apretar. Y yo lo primero que hice hoy día al llegar a la FAGAF fue ir a comprarme algo de miel porque tengo la garganta apretada. El datito preciso lo tiene Sofía. Sofía, cuéntanos.
Les hemos hablado de cositas dulces que pueden encontrar aquí en la carpa gastronómica, pero saben que también es bastante dulce la miel y los productos también que pueden obtener de ella. Es por eso que estamos con Carlos Campos, dueño de Apicamp El Monte, aquí que pueden encontrar productos a base de miel y derivados. Y llama la atención porque no es solo miel el tarrito, sino que son productos de higiene, son propóleos, son varias cositas. Carlos, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí nosotros venimos a participar de la FAGAF, que es la más grande de Chile para mí. Yo salgo harto a feria por todo el sur y el norte, y creo que esta es la más grande y la más bonita, y que a nosotros nos gusta venir a ofrecer nuestros productos. Como dice usted, soy apicultor, tenemos productos naturales, crema, miel, palitos de miel con sabor, propóleo spray, polen, jalea real, tenemos todos esos productos para ofrecerla a nuestra clientela, que ya los conoce por varios años que venimos, y la gente los da el cariño y que los productos son buenos. ¿Ya?
Oiga, aquí le veo harta clientela. ¿Cuál es el producto favorito, el producto estrella que también se llevan harto?
Sí, bueno, creo que somos uno de los apicultores que más vendemos. Nuestro producto, el producto estrella es los palitos de miel con sabores, que es una bombilla, un snack, un producto gourmet, que es miel natural con el sabor. Tenemos 28 sabores, pasando por todos los gustos de la gente, donde ellas eligen y los prueban y son buenos. Ya tengo una trayectoria de 15 años con este producto que me trae mucha satisfacción.
Una invitación también a que se animen a venir a la FAGAF 2026 y por qué no también pasarse por este stand.
Sí, yo los invito a pasar por Apicam, estamos en el primer pasillo, frente a las pérgolas de los artesanos ahí. Los invito a que vengan a la FAGAF y consuman todos los productos porque son todos de buena calidad. Todos los stands son maravillosos. Aquí está lo mejor de Chile, lo mejor de Cañete y de todos los alrededores. Por eso yo soy del monte y los invito a todos que vengan a visitar la FAGAF. Así que vengan nomás y el último día mañana y hoy día en la noche.
Súper, recordemos que estamos recién en el tercer día, todavía nos queda la jornada de mañana. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos durante esta entrevista. Y obviamente, chiquillos, también la invitación es que vengan a probar los tremendos productos que tienen.
Más grande, miel buena para todo, pero además demasiado rica. Y acá encontrábamos distintos productos, ¿eh?, de belleza también en base a miel.
Es verdad, está el propóleo, también tan necesario.
El polen.
El polen también, pero claro, para poder aprovechar esas bondades que tiene la miel, yo lo decía para mi garganta, porque estamos aquí con el micrófono, pero que necesitan tener una mejor garganta son los artistas, pues.
Sobre todo los artistas urbanos, como Legaritmo, que está con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, estoy súper bien, muy feliz, porque hoy día nos vamos a presentar en FAGAF 2026.
Sí, y un hombre de la casa, un hombre de acá, de la zona, un hombre que conoce muy bien también esta feria y que ya se había presentado anteriormente, pero con otro proyecto. ¿Con qué proyecto te presentas en esta oportunidad en la FAGAF?
Hoy día nos presentamos con Correos Tumbados, por primera vez en la región del Biobío, Correos Tumbados totalmente en vivo, así que estamos muy felices por traer esta propuesta acá a FAGAF. Así que espero que la gente lo disfrute muchísimo.
Oye, ¿sabes? Nosotros pudimos escuchar Legaritmo, la prueba de sonido, ¿ah? ¿Eh? Esta es como una papita que le vamos a tirar a la gente. Está increíble lo que vamos a poder vivir esta noche. Se nota que hay mucha preparación, hay todo un equipo que te está acompañando, Legaritmo, y me imagino que esta también son las ganas de proyectar la carrera de Cañete a todo Chile y
a
de
todo Chile,
Chile. Para el mundo, ¿no?
Sí, a México, estamos intentando ya llegar a México este año, este mismísimo año, ya sacamos el pasaporte, así que ojalá que podamos girar en México. Diosito lo va a hacer posible, yo sé que sí, tengo muchísima fe de eso.
¿Preparaste ya, practicaste el órale, güey?
Totalmente, carnal.
Eso era, carnal. Oye, ¿cómo ha sido para ti este corto trabajo, pero extenso en el esfuerzo desde regiones a hacer música? ¿Cómo ha sido para ti tal vez salir desde Antiquina, hoy día estar presentándote en un festival tan grande o una feria tan grande como es Cañete y así seguir sumando? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia?
Increíble, bueno, hacía bastante difícil de Antiquina, ya que en Antiquina yo quedaba bastante lejos del camino, entonces siempre caminando bastante para tomar la micro, si tenía que ir a grabar, si tenía que viajar, a veces se nos cortaba la luz, a veces no había señal, pero hay que darle a los sueños porque se logran y hoy día lo estamos haciendo realidad.
De eso se trata, Legaritmo. Yo creo que además tú eres otro ejemplo, así como Teorema, hace un ratito hablábamos de él. El Teo es de acá.
Sí, es de acá.
Es de la provincia de Arauco y ha salido también como los campeones ahí en la batalla Red Bull, ¿cierto? Está jugando en las grandes ligas y eso demuestra el talento que hay acá. Como el género urbano también tiene una escena importante.
Sí, el Teo me enseñó bastante cuando empecé, cuando estaba bien pequeño, me instruyó bastante en el freestyle. Yo ya no estoy participando tanto del freestyle, pero me siento totalmente orgulloso de que un cañetino como él esté logrando también grandes cosas.
Sí, y en cuanto a lo musical, ¿cómo vas haciendo tus temas, tus trabajos? Porque son tuyos, son digamos...
Sí,
son,
totalmente.
Son autogestionados.
Autogestionados.
Y creados por ti.
Bueno, yo trabajo con productores, empecé trabajando con un productor de México, Job Durán, se llama, de Cabo San Lucas. Empezamos trabajando así, las primeras guitarras que empezó a grabar, los bajo loche, el requinto, entonces ahí fuimos poco a poco haciendo esto de los Correos Tumbados y nada, muy feliz en verdad de ya seguir trabajando con más gente de la escena.
Oye, Legaritmo, sabemos que te estás preparando con todo ya para lo que se viene. Estamos a minutos de que comience el show en el escenario principal. Un mensaje para la gente que nos escucha, un mensaje también para quienes están aquí presentes en la FAGAF.
Los que están aquí presentes, para la gente que me escucha, que siempre sigan a Dios. Eso es lo que yo le voy a decir esta noche, que sigan a Dios y que todos los sueños se cumplen, porque con perseverancia y disciplina se llega a cualquier lado, gente. Así que eso, los quiero muchísimo.
Eso, éxito, éxito. Artista de la zona, desde Cañete, nosotros también transmitiendo la FAGAF 2026. Nos separamos cortito y ya regresamos.
Lleno de calidad, por favor. Aramco Estaciones te llena de calidad porque tenemos...